Buenas tardes, les saludo a Tomás Martín en nombre de todo el equipo que de posible el espacio 45 minutos con. En esta ocasión va a ser con el derecho del consumo, en concreto con Alberto Arzúa, abogado palentino, especialista precisamente del derecho del consumo y presidente en nuestra capital, en nuestra provincia, de la Unión de Consumidores Españoles o de España. Señor Arzúa, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista para hablar de eso del derecho del consumo, que nos suena a mí en concreto, a mucha gente, de hecho, eso, ¿qué será del derecho del consumo? Que no es lo mismo que derecho al consumo. Bueno, ¿qué es el derecho del consumo?
Muy bien utilizadas las preposiciones, o sea, que diferenciar bien lo que es del consumo del derecho al consumo. Yo siempre digo que el derecho del consumo es desde la compra de la barra del pan, que compramos todos los días, hasta la compra de un piso. Eso es lo que abarca el derecho del consumo, o sea, es decir, abarca toda nuestra vida diaria. Y me comentaba una persona también dedicada a la radio, que es Fernando Valcárcel, que estuvo en la cadena SER y demás,
sí, bueno,
y estuvo en Barcelona y ahora está de nuevo aquí en Valencia. Decía que vivir en Barcelona, nada más levantarte ya gastabas 10 euros entre el agua que consumías para ducharte, la leche, el café, etcétera, etcétera. En Barcelona calculaban que eran unos 10 euros nada más despertarte, encender la luz, etcétera, etcétera. O sea, estamos consumiendo desde el mismo momento que nacemos hasta el momento en que fallecemos, porque claro, tenemos que contratar nuestro entierro. Entonces, en todo el momento, toda nuestra vida estamos consumiendo.
Nada mejor que unirse a esta sociedad capitalista donde el consumo reina por encima de todas las cosas, ¿no? Pero ¿a qué nos da derecho, y valga la redundancia, ese derecho del consumo? A que si yo, como bien decía usted, me levanto y empiezo ya, desde que abro el grifo, incluso desde que suena mi despertador, que a lo mejor está conectado a la corriente eléctrica, estoy consumiendo, estoy haciendo un gasto y en algunos casos una inversión. Ante cualquier contingencia, quiere decir que yo puedo reclamar ante alguien o a través de alguien mis derechos.
Eso es lo que quiere decir el derecho del consumo. Ajá. Y eso fue el 15 de marzo, que en el año 1966, creo recordar, fue John Fitzgerald Kennedy, del que hace 50 años hemos recordado
su magnicidio,
¿sí? Pues dijo el 15 de marzo en el Congreso, de en este caso de Estados Unidos, que todos éramos consumidores, incluso él. Entonces, el que está detrás del mostrador de un pequeño comercio, o el que está como jefe de, ahora que está de moda lo de Repsol y todo el tema que han llegado ya al acuerdo con YPF y demás, el señor Burfao, de YPF y demás, ajá, todos son consumidores. O sea, de un momento o de otro, ellos están consumiendo. Entonces, esa es la importancia que tiene que tener el derecho del consumo, y que muchas veces no nos damos cuenta. Que tenemos unos derechos y unas obligaciones, y unos derechos que podemos reclamar frente a aquellas personas que pretenden pues imponer una serie de condiciones o cláusulas que son consideradas como abusivas.
Ajá. Y el derecho del consumidor, del que consume, es el mismo del, por ejemplo, del presidente del grupo que usted ha puesto como referencia, que el de cualquier mortal consumidor, que por la mañana a lo mejor dice, ¿cómo pongo yo esto en manos de un abogado para que me represente? ¿A qué asociación o organización debo yo acudir para que, yo no teniendo recursos, si estoy asociado a ella, sea ella la correa de transmisión que me represente en un pleito, en un litigio, en un juicio o en una simple reclamación? Entonces, ¿qué es la UCE en concreto y qué hace la UCE en beneficio del consumidor?
Bueno, pues la Unión de Consumidores de España, que lleva en Palencia más de 25 años. Bueno, pues yo, como digo, yo llevo muy poco tiempo, porque con ellos pues llevaré unos 15 años, pero ellos llevan muchos más años, y la verdad que los comienzos fueron muy duros y muy difíciles, y ahí tenemos a Pedro Cubillo, Carmen Merino, Fabiola, Nicolás, es una serie de personas que aún siguen estando en la Junta Directiva y que empezaron la Unión de Consumidores. Y ellos comentaban que tenían problemas con las tintorerías, porque las tintorerías, pues, cuando te hacían un mal trabajo, pues no querían responder. O en la Cámara de la Propiedad Urbana, que obligaba, entre comillas, ellos, a que te asociases cuando alquilabas una casa. Uh-huh. Entonces, ellos me recordaban que había unas grandes colas en la calle Mayor para ir a entregar y hacerse socios de aquellas personas que alquilaban una casa, y en la cola pues iban entregándoles información de que no era necesario el tener que asociarse a la Cámara de Comercio. Pues, exactamente. En este caso, la Unión de Consumidores les informó a los consumidores de cuáles eran sus derechos y que cómo podían defender sus derechos, y que no era obligatorio. En España, cuando surge todo el tema de consumo, se recoge en la Constitución Española de 1978, pero el boom, por decirlo de alguna manera, fue, por desgracia, debido al famoso aceite de colza. Yo lo recuerdo, era un crío, tenía 13 años, pero recuerdo perfectamente todo lo que ocurrió y cómo pues muchísima gente estuvo afectada por ese maldito aceite de colza. Y en el año 1984 se reguló la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Entonces eso es lo que un poco influyó y lo que fue el precursor y lo que sirvió para... pues bueno, pues que mucha gente a base de reclamar, mucha gente a base de decir no me pisoteas, yo tengo que defenderme, pues se crearon este tipo de asociaciones y entre ellas pues la Unión de Consumidores de España, pues que me parecía, pues llevan pues desde el año 85, es decir, estamos hablando ya casi 28 años los que llevan en Palencia trabajando por y para los consumidores.
Desde nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea ha habido infinidad de normativa y disposiciones que bueno, han venido un poco a cubrir todo ese vacío legal que había ahí, la trazabilidad de los alimentos, fundamentalmente de los productos alimentarios, está ahí como santo y seña para que al consumidor le llegue el alimento en mejor calidad. Pero hay otro tipo que se escapa un poco, que es la prestación de servicios. La prestación de servicios donde el usuario se ve más desamparado, y en concreto me refiero a los 902. El servicio por postventa de las grandes compañías, donde uno, hasta que adquiere el producto, lo tratan maravillosamente bien, por decirlo de alguna manera, le venden todas las maravillas del producto, incluso lo vinculan hasta 2 años de permanencia, cosa que no sé hasta qué punto tiene visos de legalidad. Bueno, si lo acepta uno voluntariamente debe serlo. Pero luego, cuando uno necesita recurrir a eso, se pierden comunicaciones, le atiende incluso una persona que, aun hablando su mismo idioma, lo utiliza de otra manera diferente, le pasan con 50.000 personas, nadie acaba atendiéndolo. ¿Y qué papel puede hacer la UCE ante la impotencia de un consumidor que no tenga recursos, bien económicos, bien de expresión, a la hora de enfrentarse a que le está engañando, por poner un ejemplo, una compañía de telefonía móvil, que es los casos más habituales que hay por ahí?
No, con respecto a lo primero que decías, me hacía recordar el refrán castellano, ese que dice de prometer, prometer hasta meter, y una vez metido de lo prometido me olvido. Sí. O sea, es que estabas recordando eso, o sea, cuando queremos captar el cliente nos prometen el oro y el moro, y después ya, bueno, ya veremos a ver y demás. ¿Qué puede hacer este consumidor? Pues bueno, asociarse a la Unión de Consumidores, porque gracias a que, bueno, que la gente se asocie, y ahora sobre todo, que no hay casi ayudas de ninguna clase, que hay recortes, otros dicen que no han subido los impuestos y que vamos a pagar los mismos impuestos y tasas, pero lo que va a prestar ese ayuntamiento es bastante menos. Con lo cual, a mucha gente desfavorecida le supone una gran subida de esos impuestos o tasas, porque el ayuntamiento no presta esos mismos servicios que prestaba antes. Entonces, desde la Unión de Consumidores entendemos que más creemos en el impuesto progresivo, creemos en que es necesario incluso a veces subir algo los impuestos porque hay gente necesitada que podrá cubrirse y podrá pues beneficiarse de este tipo de organizaciones. Entonces, ¿qué pedimos a la gente? Que se asocie. El asociarse supone muy poco al año, calculándolo, es que al día supone una cantidad muy pequeña, pues estamos hablando de la primera cuota son 50 euros y después las siguientes cuotas son 39 euros anuales. Al año. Anuales. O sea, que estamos hablando de una cantidad muy pequeña.
¿Y eso ha quedado derecho?
Pues da derecho a que se le tramite una reclamación. O sea, muchas personas que han acudido a la Unión de Consumidores, pues dices que por 3 euros...
¿Incluso la defensa jurídica, si hubiera lugar?
No, eso sería aparte. O sea, pero lo que es toda la
tramitación
de la reclamación de... pues ante estas telefonías que comentabas, o ante las distintas empresas eléctricas, o ante empresas gasistas que están, pues bueno, que se aprovechan del consumidor y que para ellos son 5 céntimos, y que tú dices, bueno, pues por 5 céntimos, pero es que son 5 céntimos de tu factura, 5 céntimos de la factura del otro y del otro, y para ellos suponen pues grandes beneficios. Si nosotros presionamos, si nosotros reclamamos, es como conseguimos el cambio legislativo y que las leyes se adapten a las necesidades del consumidor y en la protección del consumidor. Hay otro ejemplo que pongo y que cuando yo, bueno, estuve estudiando la especialización en Derecho del Consumo, nos ponía, y era de un señor que compra una enciclopedia, un señor italiano, compra una enciclopedia en un tren. Estamos hablando de cuando no existía ni internet ni nada, o sea, porque ahora mismo cualquier cosa la buscamos por internet,
sí, sí.
Y no necesitamos una enciclopedia. Entonces compra la enciclopedia y cuando la recibe en su domicilio se da cuenta que no era lo que le habían prometido, eso de prometer, prometer hasta meter. Entonces él pretende devolver la enciclopedia y la empresa no le deja. No le deja, y consiguió, a base de insistir, un cambio legislativo, este señor italiano, que cualquier compra que realicemos fuera de un establecimiento mercantil, el consumidor tiene derecho, antes 7 días, ahora son 15 días, para poder devolver el producto. Es decir,
eso es fuera de, le estoy entendiendo, fuera de un establecimiento mercantil.
Efectivamente, exactamente.
Entonces, hay por ahí personas que ejercen al comercio sin tener, por decirlo de alguna manera, algún respaldo legal a la hora de ejercerlo.
No, cualquier empresa. O sea, podemos estar hablando de cualquier empresa de, que por internet te vende un producto. Ajá. Tú lo ves por internet, tú te haces una expectativa de ese producto,
¿no?
Sí, exactamente, te haces una perspectiva de ese producto que no es lo que tú consideras, o que un comercial llama a tu puerta. Eso famoso del fonaleto de tal, llama a tu puerta, que todos nos viene ahora a la mente y demás. Uh-huh. O viene un comercial y te vende un sillón maravilloso, estupendo, relajante, que te va a hacer maravillas en tu cuerpo y que te va a relajar, y cuando llega el sillón ni te relaja ni nada, ocupa un montón de espacio. O una máquina de gimnasia, o cualquier otro producto para la cocina, y resulta que no es lo que tú consideras y que tú es lo que esperabas. Puedes devolver ese producto con 15 días desde que lo recibas en tu domicilio.
¿Y qué dice la UCE? Porque en teoría la UCE está haciendo una labor que, bajo mi punto de vista, le debería corresponder a la administración, ¿no? La propia administración debería de cuidar de que se cumplieran efectivamente las leyes y que esos contratos entre empresa particular o particulares se cumplieran. Pero, por ejemplo, ¿la UCE hace algo ante el legislador a la hora, por ejemplo, una empresa publicita un producto, de que sea cierto lo que no lo publicita? Le pongo, sí, por ejemplo, en todas las compañías de telefonía que te garantizan que la cobertura de su red wifi alcanza no sé cuántos metros de tu casa, y en cuanto tienes algún recoveco, a 10 metros ya no te llega el wifi. ¿A priori hace algo la UCE, o tiene que ser cuando llega un consumidor y tiene un problema y se lo plantea, y a partir de ese momento es cuando interviene?
Es cuando
¿O está vigilante también antes?
Estamos vigilantes también antes. Uh-huh. O sea, muchas veces unos estudios que hacemos desde la Unión de Consumidores es el tema de las rebajas. Empezamos a hacer estudios en las rebajas aquí en Valencia, en capital, ahora unos 10 años, una cosa así. Y lo que vigilábamos era, primero, el periodo de rebajas. Los comerciantes decían, ¿para qué tenemos que poner el precio de rebajas? Bueno, pues que es que la gente quiere saber cuándo vas a estar de rebajas y cuándo vas a tener el precio rebajado, porque él se hace sus cálculos y sus compras. Uh-huh. Entonces, mínimo 2 semanas, máximo 2 meses. Después, que el precio esté puesto en el escaparate, porque muchos comerciantes no ponían el precio en el escaparate.
No, sí.
Era la forma de enganchar y de cazar de pescar al consumidor, que entre, pregunte, y mucha gente por vergüenza, bueno, pues me lo llevo, no vaya a ser que piense que es que no puedo comprarlo. Y aquí pasa muchas veces que vivimos de esa apariencia de qué dirán o qué pasará si me voy. Pues no pasa nada, si no te ha gustado, pues no pasa nada, has preguntado por el precio y hasta es la forma de pescar al consumidor. Y después, sobre todo, que estuviese el precio anterior y el precio rebajado. Bueno, pues en Valencia, las estadísticas que tenemos desde la Inspección de Consumo de la Junta de Castilla y León, se ha visto cómo paulatinamente, desde que la Unión de Consumidores hacía esa labor de prevención, de control de las rebajas,
¿no?,
de vigilancia, a priori, no porque no lo había dicho ningún consumidor, se ha visto cómo se ha reducido el número de sanciones por parte de la Junta de Castilla y León. Mm. Vas a otras ciudades y no ves lo que tienes aquí en Valencia cuando se produce el periodo de rebajas. Una reivindicación que hacemos modestamente desde la Unión de Consumidores de Palencia, y ahora que tenemos las nuevas tecnologías y demás, que es con un código QR. El código QR viene de Japón, son nuestros códigos cuadraditos. Uh-huh. No es el código de barras clásico, sino de cuadraditos, que hasta las tienen las latas ya de Coca-Cola o cualquier otro producto que se nos ocurra ahora mismo. Vemos códigos QR en una revista o un periódico, mínimo 3. No vemos, o sea, entre la cartelera del cine, el de las esquelas con el tanatorio que te viene puesto el código QR, y el de algunas jornadas de setas o lo que sea.
¿Es un marchamo de calidad o una garantía de que la empresa...?
No, es una información que en un espacio muy pequeño, uh-huh, recoges toda la información que quieras poner sobre ese determinado producto.
Ah, las características,
características del producto,
¿no?
Del producto,
si es alimenticio, o potasio,
sea,
fósforo,
o
grasa,
que te descargas inmediatamente la información, o te lleva a una página web, o que te descargas la cartelera de cines,
sí, sí,
o que te descargas la información que quieras. Uh-huh. En un código muy pequeño se puede meter muchísima
información.
Bueno, pues yo me voy al producto textil. ¿Por qué no podemos recoger un código QR en cada una de las etiquetas que con un teléfono inteligente sepamos cuándo ha sido fabricada esa prenda, dónde ha sido fabricada, de qué temporada es, qué precio, lo que sea, qué composición tiene y tal? ¿Por qué no lo quieren hacer?
Incluso si se ha fabricado en Bangladesh con las condiciones que en Bangladesh.
Efectivamente,
hay,
¿no? Entonces el consumidor.
Y seríamos selectivos a la hora.
Claro,
de
es información y la información es lo que reivindica un consumidor. Uh-huh. Y lo que quiere el consumidor.
¿Y hay opacidad a la hora de la información por parte de las grandes multinacionales?
Sí, sí. Uh-huh. Hay que decirlo, sí.
Incluso desde que el producto sale en origen y llega al consumidor, lo vemos ahora.
De dónde viene, qué se hace, dónde se ha fabricado, dónde no se ha fabricado, cuándo es la fecha de fabricación, etcétera, etcétera, se produce esa opacidad. Y sobre todo con los productos textiles. O sea, uh-huh. Ahí es donde se produce
pues
la gran opacidad.
Yo se ha mejorado, porque incluso viendo que está consumiendo. Pescado del Índico, ¿no?
Sí.
Somalia, donde hay problemas con los barcos, o del Atlántico Sur, de Sudáfrica, o algunas cosas esas, y bueno, incluso los días que hace que haya estado pescado, pero sin embargo, en otro tipo de productos, sí hay bastante.
Hay esa trazabilidad y ya se determina esa trazabilidad que habíamos hablado también al principio de esta entrevista, y se determina. Pero en temas de los productos textiles, es que se produce una opacidad absoluta, o sea, nos comenta mucha gente y lo vemos. Y se ve, cuando vienen las rebajas y lo hemos denunciado, pero no podemos hacer otra cosa, y eso, si estuviese este código QR, se facilitaría muchísimo la labor a la inspección de consumo. ¿Qué ocurre? Las grandes almacenes, justo el periodo de rebajas, y es sintomático, el día 5 de enero o el día 30 de junio, 31 de junio, nos encontramos, 30 de junio, nos encontramos con un montón de cajas apiladas para recoger. Por parte de los basureros y de recogedor de envases para recogerlos y demás. Que es eso, producto nuevo que ha venido. Vas de rebajas y te encuentras que en las grandes almacenes de una misma prenda tienes distintos tallajes y distintas. Y te dicen, pero el producto es rebajas. ¿Cómo que producto es rebajas? ¿Y a qué precio estaba antes?
Claro,
¿y cómo se encontraba?
Eso sería entrar en otro debate que es, le sorprende a uno, le sorprende al consumidor. Hasta el 70% de descuento. Entonces uno se pregunta, ¿qué márgenes hay aquí? ¿Cuánto le ha costado la producción en origen a la gran multinacional o a la gran superficie para que luego llegue y le pueda ofrecer en una época de rebajas un 70% de descuento en el producto?
Y el problema que también te encuentras es que te dice hasta el 70% y después entras y solamente son una o dos prendas.
Claro.
Forma de captar al cliente y te encuentras diciendo, pero bueno, no decías hasta el 70%.
Prendas de venta
ya. ¿Qué ocurre? Pero si el resto de las prendas está al 20, esto al 30, pero esto al 70 son cuatro prendas que no me interesa, que son fuera ya de temporada, pasada completamente de temporada, que las puedo encontrar en cualquier otra tienda y demás. O que ocurre prendas de que están fuera de temporada, que son de temporadas anteriores, como me ha pasado, alguna persona me lo ha dicho y dice, pero si esto lo he visto yo en la capital de España, en Madrid, hace dos temporadas, esta misma prenda, y ahora no la traen aquí. O sea, juegan con nosotros, y es lo que pedimos, una cosa tan sencilla como eso, un código, que es un código inteligente, el código este QR es de origen japonés, y la patente la pusieron pública, o sea, no se quedaron con la patente.
No tienen derechos de patente.
La persona que lo inventó dijo que sea público, que se pueda utilizar, y cualquiera puede generar un código QR con toda la información. O sea, si uno pone en el Google código QR y quiere generar su propio código QR, lo puede generar sin ningún tipo de problema.
Pero claro, luego tenemos este otro mercado subyacente o sumergido que está ahí, por ejemplo, bueno, que un diseño de una gran marca, alguien lo coge, lo piratea y luego, me imagino, por los precios, que con calidades totalmente diferentes, lo pone con iguales diseños en la puerta del consumidor. Y se encuentran pues fácilmente en el Tozmanta o en los mercadillos. Esto ahí, el consumidor, me imagino que amparo ninguno.
Ninguno. Y es que, como siempre digo yo, no hay mejor inspector de consumo que el propio consumidor.
O sea, el ticket de compra es imprescindible.
Es imprescindible. O sea, y pedamos factura. Y es que esto de la gente que va y acude y dice, no, sin factura, no queremos factura. Digo, ¿cómo no vas a querer factura? Es que no te das cuenta del daño que estás haciendo. O sea, al final no nos damos cuenta, es que entre todos podemos contribuir a que esto salga mejor. O sea, que esos impuestos que antes se hablaba, que digo, vamos a ser progresivos, se tiene que terminar, porque eso va a repercutir después en la gente que es más necesita y la gente que necesita que se le cubra unas necesidades que no se le cubrirían si no pagásemos esos impuestos. ¿Dónde está la enseñanza pública? ¿Dónde está la sanidad pública? Pues de todos esos impuestos y de todas esas facturas que estamos pagando. Y por eso vuelvo a repetir, no hay mejor inspector de consumo que el propio consumidor. Pasa con muchos establecimientos hosteleros que te encuentras con las tapas encima del mostrador, a la vista de todo, de toses, de estornudos, de gases, de todo.
Y ahora nos hemos quitado los humos, pero hasta hace poco los humos.
Los humos también. Entonces, todo eso ocurre en eso. Pues yo, sinceramente, veo eso y no consumo ahí. En ese establecimiento no consumo porque no me da una garantía de calidad y de buen precio y de seguridad alimentaria. Entonces, por eso vuelvo a repetir, no hay mejor inspector de consumo que el propio consumidor. Si el consumidor consume esos productos, es donde estamos haciendo un flaco favor y que el perjudicado vamos a ser nosotros al final.
Vamos a volver un poco a la UCE, vamos a la parte de ahora de lo que hace la UCE. Yo tengo la sensación, no sé si errónea, mi percepción es la que es, de que la UCE se publicita poco, o es una gran desconocida, o el consumidor o desconoce lo que hace la UCE, o no se fía de la UCE, o le parece cara esa cuota de ingreso. El hecho es de que posiblemente mientras no llegan noticias de que ha ocurrido algo, de que hay alguna cosa, a título individual, no sé en Palencia si estará muy concienciada, qué percepción tiene usted, muy concienciada la población, de ante cualquier, digamos, atropello, entre comillas, o cualquier exceso en la venta o la comercialización de un producto, está ahí la UCE para encauzar su reclamación.
Pues yo entiendo que sí. O sea, te pongo varios ejemplos que no hemos detectado. Cuando alguna persona ha acudido a la Guardia Civil o a la Policía Nacional a presentar una denuncia y le han dicho a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, no, esto no es cosa de objeto de denuncia. Mire, esto es un tema de consumo. Acuda usted aquí a la Unión de Consumidores, y le han remitido a la Unión de Consumidores. O sea, que la gente sí que tiene esa conciencia. Tal vez, bueno, nos publicitamos lo que podemos cuando salimos a los medios de comunicación y reivindicamos y reclamamos distintas actuaciones. Pero muchas veces ocurre que los medios de comunicación, no es el caso de Radio Colores, dependen de la publicidad. Entonces, claro, tú quieres publicitar que Iberdrola está haciendo una campaña de captación de clientes de manera muy agresiva, pidiendo a las personas mayores, déjeme usted su factura, y le cambian de facturación, que puede ser Iberdrola, Indesa, o una empresa de telefonía fija o móvil, lo que queramos, que ocurre y ha ocurrido, o que vienen a hacerle la revisión de la caldera que tiene y le contratan con otra empresa eléctrica y le cambia también la del gas, le piden la factura. Hemos salido así, hemos denunciado el hecho, y claro, después te encuentras que la noticia la sacan, sí, la sacan los periódicos, las distintas radios la dicen, pero la dicen así muy tapadito, muy... La Unión de Consumidores denuncia que ha habido una campaña no sé cuánto y tal, pero no entra en el fondo del asunto. O cuando hubo una intoxicación alimentaria, una de las últimas de hace ya, estamos hablando, pues hace 4 o 5 o más, 6 años por lo menos, que hubo en Grijota de una boda, que hubo una intoxicación alimentaria y tal, pues salimos denunciando el asunto y tal, pues no dijeron de dónde era el restaurante, cuál fue el restaurante afectado, qué hubo, qué no sé qué, porque no les interesaba. Y hablaba con la directora de la cadena SER, que ahora no está trabajando ya aquí en Palencia y tal, y decía, pero si lo ha dicho los periodistas, vamos a ver, si lo está diciendo la UCE, y la UCE ha dicho el nombre y del establecimiento y demás, ¿por qué no lo vamos a decir nosotros? Pues el miedo de esa publicidad de la cual dependen estos medios de comunicación y demás, y es lo que ocurre. Es lo que ocurre, o sea, es que al final es que es así de claro, o sea, uno intenta hacer lo que puede, denuncia, igual que hemos tenido también la denuncia por el tema de los cobros de los recibos del agua de Acuages, Acuona, ahora en este caso, por un tema que una serie de recibos que lo han enviado mal y al final el consumidor tiene que pagar el recargo porque la empresa Acuona, o en su caso las entidades bancarias, pero al final uno u otro, pero no el consumidor, se han equivocado y al final ¿qué paga? Y el Paganini es el consumidor. ¿Salimos denunciando el asunto? Pues ya nos dicen desde el equipo de gobierno del ayuntamiento que estamos haciendo política en la sombra. O cuando denunciamos a la anterior corporación.
Eso es algo con lo que cualquier organización tiene que encontrarse.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque el mercado es el que es. Y...
Sí, o la anterior legislatura cuando denunciábamos al ayuntamiento de que ¿por qué no ponían los contenedores de recogida de aceite usado? Denunciábamos que el aceite usado que se tiraba por el fregadero o que se tiraba a la basura contaminaba el agua y por qué no ponían los contenedores que había prometido y demás. Fue denunciarlo el lunes y el jueves estaban colocando los contenedores. Pues si tenemos que tirar y dar un tirón de orejas, lo vamos a dar, sea quien gobierne. O lo que nos pasó hace años, la discusión que tuve con el que era delegado don José María Hernández, ahora presidente de la Diputación, que fue en directo en Televisión Palencia, la extinta Televisión Palencia 2000, que ya no está, y en directo que estaba con Virginia, la periodista en ese momento, que era de las extracciones en Pintor Oliva, que tenían problemas que de lugar de extracciones, y fue cuando se habilitó el sótano de Pintor Oliva y se realizaban las extracciones ya en el sótano de Pintor Oliva. Uh-huh. Bueno, si te digo cómo me puso don José María Hernández, bueno, a caer de un burro, diciéndome que estaba oportunista, que si era no sé qué, que buscaba, que tal, y que qué pasaba con el hospital. Y te estoy hablando de hace 10 años. Y digo, ¿qué pasaba con el hospital? Pues a ver si lo hacen. Y así estamos, pero ahora no hay problema y no hay prisas con el nuevo hospital.
Esa es la batalla política, que yo esa lucha, esas conversaciones también las ha mantenido, en concreto con José María Hernández, y ahí está, pero eso es el mundo de la política. Ni creo yo que usted, como representante de la UCE, posiblemente tenga la fuerza suficiente, apoyado por esa masa social o porque son denunciantes de las situaciones anómalas, si tengan esa fuerza. Pero volvamos al consumidor. Yo voy a la OCU, me asocio y voy con un problema. No me echa para atrás el que, independientemente de que me lo encauce y me lo encauce bien, encauzarlo a la hora de que me haga una reclamación ajustada a la ley, que todos los conductos por los que tenga que pasar los tenga, pero si yo luego tengo que recurrir a un juzgado como voy ahora con esas tasas, a enfrentarme, por ejemplo, a una gran multinacional que tendrá un gabinete jurídico impresionante, y hasta dónde mi reclamación, salvo que sea una factura de estas que ha habido, se han dado caso en telefonía, de 100,000 euros por cualquier error de tipo informático, pues a lo mejor digo, si total para 100 euros, si total no, esto que me vincula a una compañía telefónica o tal, total, por no sé qué, el total ese, y al final, bueno, pues...
Bueno, pues lo que hay que informar al consumidor es lo siguiente. Primero, la ley de enjuiciamiento civil expresamente establece que aquellas reclamaciones que sean inferiores a 2.000 euros, o sea que estamos hablando de una cantidad bastante importante, no es necesario ni abogado ni procurador, ni se pagan las tasas.
Es un juicio rápido, por decirlo de alguna manera.
Sí, ¿sería? Más o menos, para decirlo de alguna manera. O sea, esas cantidades que sean inferiores a 2.000 euros.
Es importante
euros,
que el consumidor.
Entonces, hay que insistirlo al consumidor. Entonces, muchas veces el consumidor eso lo ignora. Entonces dice, bueno, pues por total, por lo que tú comentabas, por total, pues al final es cantidades que sean inferiores a 2.000 euros, no es necesario ni abogado ni procurador. Y no se pagan las famosas tasas de Gallardo. O sea, eso es lo que tenemos que darnos cuenta y lo que tiene que un poco pensar la gente. Eso, y si tuviésemos que acudir al juzgado. Pero normalmente la Unión de Consumidores.
Hay un acuerdo previo antes de tener que llegar a una solución judicial.
Efectivamente. Y si no, en todo caso, también hay otra figura jurídica que no es muy conocida, que se llama el arbitraje de consumo. Entonces, con el arbitraje de consumo, que en este caso es el Ayuntamiento de Palencia, que hay una junta arbitral de consumo, muchos problemas.
Ahí es donde irían las partes.
Exactamente. Entonces, ahí el tema de telefonía móvil, incluso el tema de tintorerías, muchas veces que no se ha hecho buen servicio, etcétera, etcétera, se tramitaría la reclamación al arbitraje de consumo. Y se podría conseguir.
Y en los temas de la alimentación, ¿cómo puede el consumidor demostrar que un producto está en malas condiciones? Si ya lo ha llevado a su casa, lo ha transportado,
complicado. Y me hace recordar otro tema que tuvimos también con un refresco que a una pobre mujer le estalló en la cara y le produjo una lesión ocular y demás. Es complicado determinar si ha habido manipulación previa o no. En ese caso me acuerdo que al final se llegó a un acuerdo, pero ese día del juicio yo llevé varias botellas de ese refresco para demostrarle al juez o a la juez, en este caso, que no se podría determinar si la había abierto previamente o no había abierto previamente ese producto.
Pero tenía todas las mismas características que el anterior.
Claro,
eso era fácilmente demostrable.
Era fácil,
¿no?
Pero claro, había que buscar muchas veces unas soluciones de decir, bueno, desesperadas, ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Claro, cuando de la empresa me vio que sacaba todos esos refrescos, los ponía encima de la mesa y tal, y dijo, bueno, vamos a intentar negociar, vamos a intentar si podemos llegar a un acuerdo, a ver si tal, y bueno, te puedo demostrar ahora mismo, dime así a simple vista qué botella está abierta y qué botella no está abierta. No lo vas a saber. O sea, porque la había abierto de tal manera que después la hacía encajar justo con el anillo, por decirlo de alguna manera, que queda cuando tú sueltas el tapón de la botella, queda el anillo colocado en la botella. Pues la hacías encajar de tal manera que no se pudiese ver a simple vista si estaba abierta o se había manipulado previamente o no se había manipulado previamente. Normalmente las empresas, muchas empresas cuando ven este producto, lo que yo recomiendo y por mi experiencia es llamar al teléfono que hay del consumidor, de consumidores normalmente viene el propio envase, o sea, uh-huh. y en ese momento pues se llama pues un producto que sea un tetabric de leche o unas un fiambre que hayas comprado y ves que tal, les llamas y inmediatamente vienen y te retiran el producto. Estas empresas, como no pretenden perder un cliente, sino que van pensando y sabiendo cómo está la situación de crisis económica, lo que buscan y lo que pretenden es satisfacerle.
Procurar que no tenga eco para que no les perjudique.
Claro, y entonces, ¿qué ocurre? Que a vuelta del producto siempre te manda pues un lote de nuevos productos para que pruebes otros productos que ellos también realizan y demás, y te dan las gracias por el buen... bueno, pues que de esa manera van controlando la calidad del producto y que mañana no se vuelva a repetir ese problema. Entonces, de verdad... es bueno quejarse, es la manera que se pueda esto, bueno, pues recaudar de tal manera que se vayan las empresas realizando un mejor producto y una mejor prestación en los uh-huh. en los servicios. O sea, lo de callarse la boca, sinceramente, y lo digo a todo el mundo, no. Es mejor acudir a cualquier organización o llamar por teléfono, en este caso, si fuese necesario, a la empresa que esté suministrando o que te haya vendido ese producto, al objeto de poder ponerles de manifiesto: oiga, ha habido un error, he visto este producto, está defectuoso, tiene este problema, por favor, subsánelo.
Y el mundo de las tarjetas de crédito, porque parece que eso se ha superado, pero hubo un tiempo en que muchos comercios, o algunos, ofrecían sus productos, pero solamente con pago en efectivo. Si se paga con tarjeta, ya no le aplico la correspondiente rebaja. Como queriendo trasladarle al cliente la relación comercio-banco, donde, bueno, sabemos que hay comisiones pues por garantizar el pago, etcétera, etcétera.
Y te digo una cosa.
Sigue todo eso, ya está más o menos aclarado.
Sí, está aclarado, pero volveremos.
Volveremos.
¿Por? Yo creo que sí. Bueno, por toda la crisis financiera que estamos sufriendo. Ajá. ¿A que ahora mismo tú vas con tu tarjeta y no puedes sacar de cualquier cajero? Vas a un cajero, eso fue otro logro que tuvimos desde las asociaciones de consumidores, metes la tarjeta y te dice: la entidad financiera te cobrará 5 euros por esta... espera,
te la advierte,
pero ya no es la operación, ya no tienes tanta facilidad como tenías antes, que era Red 4B o Red Servirred o Red de Mastercard o lo que sea, que podías sacar en cualquier cajero de esa red. Ahora no te intentan cobrar. O vas uh-huh. a la entidad financiera y te dices: quiero ingresar un dinero en la cuenta.
Ahora al menos te lo advierten, antes no advertían. Antes...
Sí, pero ahora resulta que me ha pasado a mí. O sea, de ir a ingresar un dinero, que dices: bueno, voy a hacer un pago a este señor, le voy a ingresar en tal cuenta. No, es que mire, le voy a cobrar un euro. ¿Cómo que me va a cobrar usted un euro? Sí, es que es política. No, es que yo estoy ingresando el dinero en la cuenta de este señor y me está cobrando un euro. ¿No es una transferencia? Yo, por ventanilla, quiero ingresar en esta cuenta de este señor. No, le tengo que cobrar un euro. ¿Cómo usted me tiene que cobrar un euro? ¿Pero esto qué es? O sea, oiga, que soy yo el que estoy haciendo el ingreso. ¿Qué ocurre? Y dije: bueno, pues no se preocupe, ya lo haré por internet, por medio de transferencia, porque no me va a cobrar. ¿No se da cuenta usted que de esta manera uh-huh. va a desaparecer usted de ese sitio que está usted ocupando, en esa ventanilla, y al final lo que están haciendo estas entidades es eliminar un montón de oficinas, eliminar un montón de personal, y de esa manera encauzar al consumidor a otros servicios como es internet o realizar la banca electrónica para eliminar personal, uh-huh. que es lo que está ocurriendo? Entonces, al final, no entiende la gente por qué tenemos que pagar eso, y al final las entidades bancarias lo único que están consiguiendo es que la gente cambie de banco. Es el famoso anuncio del 98% y el 2%. Solamente el 2% cambiará de banco. Claro, ves el anuncio y dices tú: qué bien está planteado. Porque le está haciendo a la gente, dice: tú eres especial, tú eres ese 2%, no eres como el resto del rebaño.
El marketing tiene muchos recursos,
sí,
¿no?
Sí, no eres como el resto del rebaño. ¿Cómo te hace sentirte importante? Entonces la gente ya, yo soy de los importantes, yo soy ese 2%, no soy el otro 98%, que no va a cambiar de banco y demás. ¿Qué le decimos desde la Unión de Consumidores? El de busque y compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo y adquiéralo. No, aquí es fundamental.
Evidentemente. ¿Qué nivel percibe usted que hay en Palencia de concienciación ante estas cosas? Porque, por ejemplo, yo los he buscado en internet y no los he encontrado.
Está la Unión de Consumidores de Castilla y León.
Y hoy parece que, bueno, no está en internet. Porque, claro, uno se encuentra ante un problema de este tipo y le ocurre, no sé, a las 7 de la tarde, y tiene que llamar a un amigo o un familiar y dice: oye, ¿tú sabes cómo, si te ha ocurrido alguna vez? No, pues sí, pues mira, en tal calle está la UCE, que te puede atender, que no sé qué, no sé cuál. pero da la impresión de que, no sé, tenían ustedes que estar más visibles, por decirlo de alguna manera, no sé si me explico,
sí,
de que la ciudadanía supiera que están ustedes ahí ante cualquier eventualidad, de que incluso antes de que yo tenga que firmar un contrato mercantil, me lo lleve, mercantil o particular, entre particulares, me lo lleve a ustedes, se lo muestre y les diga, las cláusulas responden verdaderamente a lo que yo pretendo. No, sí, sé, eso también...
Eso es otro de los logros que intentaremos ir consiguiendo, o sea, poco a poco.
No sé si eso sería entrar en el terreno de las asesorías o invadir competencias de otra gente.
No, nunca hemos considerado que hemos invadido ninguna competencia, al contrario, estamos en el tema de tenemos que informar al consumidor y es uno de nuestros fines y objetivos. El informar
incluso en una compra a plazos.
Informar al consumidor, sí. Uh-huh. Todas las relaciones que haya, no entre particulares, que antes has mencionado particulares, los particulares no podríamos entrar en esas relaciones entre particulares, pero lo que sea entre comerciante y consumidor, todas esas relaciones entre comerciante y consumidor, entraría a la Unión de Consumidores y tendríamos nuestro derecho y obligación de informar a esas personas.
Uh-huh. Entonces, por marcar unas pautas y que nuestros oyentes sepan en concreto, ante un problema, actuación por parte del consumidor.
Lo primero, si vemos que nos han engañado, pedir hoja de reclamaciones. O sea, la hoja de reclamaciones la tienen que tener todos los establecimientos abiertos al público. Y tiene que tener.
¿Y eso tiene que ser en el momento de la compra? ¿O también puede ser posterior?
Puede ser posterior. O sea, normalmente son las prestaciones de servicio, estamos hablando de establecimientos hosteleros o cualquier otro, que es en ese momento. Si no presenta la hoja de reclamaciones, pues yo no lo puedo presentar. Pero si es una compra posterior, mi consejo, y siempre lo digo, es tranquilamente, escribimos en un folio, porque la hoja de reclamaciones nos la va a dar en ese momento y no la podemos llevar a casa. O sea, la tenemos que rellenar en el establecimiento. Uh-huh. ¿Cuál es el consejo que siempre digo yo? Bueno, pues tranquilamente en tu casa escribes todo lo que te ha ocurrido, etcétera, etcétera, y lo que pides. Porque te vas a poner tan nervioso que no vas a dar pie con bola, y es lo que muchas veces ocurre, que la gente se pone nerviosa, y ¿qué pongo? ¡Ay, se ha movido por esto, otro, y no sé qué!
Y conservar ticket o factura de compra, eso por supuesto siempre, ¿no?
Es fundamental.
Para demostrar que sale, pago, tira el ticket.
No, porque tenemos una garantía, de que ese producto que hemos adquirido y que hemos comprado, etcétera, etcétera, y podemos demostrar la adquisición de ese producto. Lo que antes hablábamos, el tema de la factura, uh-huh, que es fundamental. O sea, eso es nos lo tenemos que meter en el tuétano.
Y después de eso, cursarlo de forma particular o apoyarse en la UCE para...
Pues, apoyarse, yo me apoyaría en la Unión de Consumidores.
Porque sabe el sitio donde en concreto hay que llamar.
Es una persona que son personas que ya llevamos, que llevan una experiencia de muchos años y saben perfectamente a dónde acudir. Tenemos nuestros contactos pues en las distintas grandes empresas y siempre nos respetan porque saben la fuerza que tienen.
Y les abren las puertas antes que un particular que va por libre y ha mandado una carta que a lo mejor...
Es como todo, la Unión hace la fuerza. Lo que ha pasado con todas las plataformas de afectados de la hipoteca, que iba un afectado por la hipoteca él solo y no le hacía ni caso. Va con una plataforma, va con una asociación que le protege y que le apoya y que hace fuerza y hace mucha más fuerza. Y es lo de siempre, o sea, es como una piedrecita no tira una muralla, pero todas las piedrecitas juntas en el mismo punto y lanzándola contra la muralla, al final se derriba la muralla.
¿Y es la UCE una asociación o una sociedad sin ánimo de lucro, simplemente con la cuota del asociado le cubre cualquier tipo de reclamación hasta donde lleguen las competencias de la UCE, por supuesto?
Sí.
Pues ya lo hemos comentado al principio,
sí,
que si yo tengo que recurrir al terreno judicial ya a partir de ese momento.
Y cubriría a todos los miembros de la familia menores de 18 años, o sea, que es que...
Ante responsabilidades civiles.
Les cubriríamos cualquier cuestión que le pueda surgir, uh-huh, o sea, la interpretación de un contrato o cualquier otra cuestión que de un seguro que tengas que reclamar porque no me ha cubierto, no me ha dado la cobertura, etcétera.
¿Tienen ustedes sus propios letrados? Una vez que yo tengo que recurrir al terreno judicial, ya me dicen ustedes, ahí tienen ustedes.
Sí, él puede elegir.
Pero ustedes también le pueden aconsejar uno.
Sí, lo aconsejamos y tal, pero siempre con total libertad. Ajá. Nunca le
la libertad de elección, nunca le obliga
nunca,
a nada.
Nunca, al contrario, porque entendemos que la relación entre abogado y cliente, uh-huh, tiene que basarse en la confianza. Y si el cliente no tiene confianza en el letrado, es mejor que elija el que él quiera de su confianza.
¿Y tienen representación en la provincia o solamente en Palencia Capital?
Tenemos sedes, bueno, no son sedes, tenemos prestamos un servicio, de asesoramiento al consumidor en distintas localidades de la provincia de Palencia, en concreto en Grijota, en Dueñas. Prestamos también en Saldaña y en Aguilar de Campo. Entonces, por lo menos cada 15 días, en el caso de Aguilar son 3 veces al mes, sube una persona, un técnico de la Unión de Consumidores.
Desde atiende.
Y ahí atiende a las personas que acuden al ayuntamiento, después de Grijota, de Dueñas, de Saldaña y de Aguilar de Campo. Y la verdad es que se nota muchísimo el volumen de personas que acude.
¿Tienen conciertos con algún ayuntamiento?
Si no, tenemos conciertos con Aguilar, con esos 4 ayuntamientos. Ajá. Que hemos mencionado. Y recordaba ahora, me venía a la memoria, de Aguilar de Campo tuvimos hace 2 años un problema con E.ON, con la empresa distribuidora eléctrica E.ON, que bueno, que estaba facturando mal, estaba haciendo malas cuestiones y demás, y se encontró nuestra compañera Susana, que pues con un montón de reclamaciones, 100 y pico personas esperando a que ella viniese para presentar la reclamación. Bueno, pues con muy buen criterio, ella le reunió en el salón de plenos del ayuntamiento de Aguilar de Campo y ahí les estuvo explicando cómo se tiene que hacer la reclamación y demás, y todas esas reclamaciones fructificaron y salieron bien y conseguimos contra E.ON el que se devolviese esas cantidades que se le habían cobrado además al consumidor.
¿La sede en Palencia, dónde la tienen?
En la calle Becerro de Bengoa, número 14,
cerca del Cine Ortega, ¿no?
Me parece que está más hacia la iglesia de San Lázaro.
Hacia
la plaza de San Lázaro, cerca de, entre donde estaba, bueno, donde estaba Juguetería Gil, la Red, que estaba ahí hace muchos años, sí. La Red, que ahora estuvo ahí en la Caja Badajoz, que ya cerraron, que ya otra de la crisis y demás, y ahí está la Unión de Consumidores.
Recapitulamos entonces: ante cualquier queja, ante cualquier anomalía en un producto, ante cualquier eventualidad de esas, primero, el ticket imprescindible, pues hablarlo siempre.
Sí.
Y segundo, ir a la UCE si no se conocen los derechos, para que le expliquen los derechos que tiene y hasta qué punto, y también lógicamente conservar el contrato que uno tiene con una compañía para la prestación de servicio.
Eso es.
O el mantenimiento de esos contratos de dependencia que se llaman ahí, que hay que tener, a cambio de que a uno le regalan un teléfono móvil, etcétera.
Efectivamente, eso es.
Muy
y
bien.
Bueno, y siempre pues ser buen inspector de consumo, porque de esa manera se va a consumir bien. Y es lo que tiene que pensar un consumidor. O sea, si lo que está viendo está bien o no está bien, o sea, ya podemos discernir, no somos niños de 5 o 6 años que no sabemos qué está mal y qué está mal.
Y en el precio abusivo, incluso si a uno le parece el precio abusivo de un producto o no, estamos en un libre mercado.
Claro. Libre mercado, claro. Con lo cual yo lo que haría es no comprar ese producto. No, marcharnos y ya verás cómo cambia. O si no, cerrará esa empresa. Que es lo que ha pasado muchas veces.
Porque eso es el libre mercado, que parece también que iba a haber una gran competencia. A mí me acuerdo en concreto con las eléctricas, aquello que fue de el tránsito a la competencia, que le dieron 1 millón de pesetas y ahora mismo es un mundo tan.
Y una organización de consumidores que fue, ¿no? OCU, que intentó a ver si bajaba el precio y tal, y al final ha sido muy poca
muy poca
esa subasta, que no han conseguido mover nada, no han intentado y no se ha conseguido. Y eso se veía venir, que no iban a poder conseguir mover esa gran roca que está ahí enclavada, no hay quien la mueva. ¿Qué podemos hacer nosotros contra eso? Pues bueno, pues estudiar bien los contratos, ver bien que hay una tarifa de último recurso, ver dónde podemos ahorrar en electricidad, ahorrando, pues buscando siempre electrodomésticos.
Y eso es como la fe, porque el contador se lo lee en una distancia, ¿no? Ahora los digitales y ante los otros, bueno,
sí, pero
confía que mira bien.
En Valencia no lee ninguna distancia, viene el lector de contador de momento, o sea, sí que hay digitales instalados.
Pero los digitales todavía vienen a leerlos, ¿no?
No, lo sé de ciencia cierta, porque yo tengo un contador digital.
Yo también, por eso se
lo... pero lo sé porque he dicho yo, bueno, ¿por qué no me habéis leído? No es digital. No, es que seguimos leyéndolos, ¿eh? No hemos pasado aún, no tenemos. Digo, vale, pues nada.
Muy bien, pues ha sido un placer estar con usted, señor Arzúa, sobre la labor y la orientación fundamentalmente que le ha dado al consumidor para ir abriendo conciencia de que tenemos que saber lo que compramos, cómo lo compramos y cuáles son nuestros derechos a la hora de consumir y de comprar, y de establecer siempre esas comparaciones que tiene que haber, y sobre todo la información, que un producto tiene que ir bien etiquetado, como usted decía, bien sea de alimentación, esa trazabilidad del producto, cómo le llega a uno, a saber incluso hasta dónde está hecho, y uno decidir, bueno, pues como están explotando casi en sistema de esclavitud a los niños de Bangladesh o de Taiwán o de donde sea, para poder fabricar a bajo costo estos productos, que luego a nosotros nos llegan a costos pues considerables, pues tener uno el poder de decisión y la capacidad para poder decir cómo, dónde y cuándo debo de comprar y cómo, dónde y cuándo debo ir a reclamar y que me asesoren ante cualquier cosa de estas.
Así es.
Pues fue un placer, señora Alzúa. Muchísimas gracias por estos casi tres cuartos de hora que hemos consumido y esperamos que a nuestros oyentes les haya servido de algo esta conversación. A mí en concreto me ha aclarado muchísimas cosas, de verdad se lo digo.
Muchas gracias a vosotros.
Muy bien, pues a su disposición. Ya sabe que de vez en cuando, cuando quiera, los micrófonos de Radio Colores están abiertos a la UCE para ponernos un poco al día de cómo va evolucionando, cómo se va concienciando el consumidor de la necesidad de protegerse y de tener garantía en todas las compras que hace.
Nada, ningún problema. Sabéis que vais a contar con Marimar Callejón, una persona que lleva muchísimos años en la Unión de Consumidores, y vais a ver cómo ella sabe, como técnico que es en derecho de consumo, y cómo, bueno, pues que se le va a informar perfectamente a los consumidores palentinos.
Pues muchísimas gracias de nuevo. Y gracias a ustedes también, señores y señores oyentes. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, ya lo saben, en el 107.7 de FM.